mencionado y la recuerdo bien, ¿verdad? Se me grabaron, porque decía el Gregorio. Es que mire, decía, la predicación es como un caracol que va hacia arriba, buscándole a la salida. Y ese caracol decía es oscuro. Y cuando nosotros ponemos las ilustraciones, decía, son ventanas que abrimos en el caracol para que entre la claridad. Y verdaderamente, hermano, porque las ilustraciones muchas veces no entendemos el mensaje, no lo hemos agarrado el hilo. Pero cuando viene la ilustración, sí, eso es lo que quiere decir, eso es lo que quiere decir. Pues decía don Gregorio, ponía una ilustración, ¿verdad?, de un cerdo y un burro. Decía que el burro todos los días, a las 3 de la mañana, se levantaba el agua. Y ensillaba el burro, le ponía el aparejo, las caronas, los veneros, lo ensillaba y salía con el burro a trabajar, a traer leña, a traer carne. Y se la ponía en el aparejo. O el cerdo, decía el burro, todo el día yo trabajando con el burro. Todos los días trabajando yo, decía el burro. A las 3 de la mañana se están conmigo. Y cuando yo vengo y veo el chancho, dice, pues dame el chancho. Bien. Todo el día, toda la mañana, todo el día le ponen la comida y comiendo. Y la fiesta de corte, el camino a veces a buscarse por qué trabajar, y qué gran vida, orgulloso de ese cerdo, orgulloso, y yo todo el día trabajando. Eso es triste, ya no soporto esta vida, decía el viejo. Pero un día dice: se levantaron mal de mañana aquella familia, y de repente dijeron: traigan el pan, prendan el fuego, pongan el tronco allí, echen el agua, acerquen la mesa, traigan los cuchillos, traigan todo, ahora traigan el sexo. Y ya lo fueron a matar, ¿verdad? Y ahí va aquel pobre animal y ya la muerta que empezó. La misma dicen a darle muerte a Chancho. Y a Chancho va a chillar y va a chillar porque estaba muriendo duramente. Y cuando el pueblo mira aquel espectáculo, dice: si en eso consiste, si a mí me van a estar engordando y a mí me van a tener, voy a estar hablando de la gran vida durmiendo noche y día sin trabajar y solo comiendo y comiendo para que después me hagan eso. Prefiero seguir trabajando toda la vida, ¿verdad? Porque no me va a suceder conmigo que la sociedad es hacer. No, entonces dejó de protestar, ¿verdad? Dejó de protestar, porque él sabía que aunque estaba sirviendo, aunque estaba trabajando duramente, pero nunca le iba a pasar lo que le pasaba a aquel ser. ¿Sabe, hermanos, qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Cuando yo mencionaba el texto de la palabra de Dios, el primer versículo del Salmo 58 dice: oh congregación, pronunciáis en verdad justicia. Justicia, ¿qué es la justicia? Es un llamado a la reflexión para que nosotros miremos los resultados finales del hombre injusto. Miremos los resultados finales del hombre injusto. Y cuando la palabra habla de esto, hermanos, se está refiriendo al final. Y pasemos al versículo número 10 del mismo Salmo 58, cuando dice: se alegrará el justo cuando viene la venganza. se alejará el justo cuando viene la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Nunca había reflexionado yo sobre este texto del Salmo 58, versículo 10 y versículo 11. Se alegrará el justo, no es pregunta, es una afirmación. Se alegrará el justo cuando viene la venganza. Su pie lavará la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hermanos, muchas veces hemos escuchado la famosa pregunta: ajá, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanto niño muere? ¿Tanto niño queda sin padres allá en aquellos países? Las hambres allá en África, las guerras en el Oriente y en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las hambres? ¿Dónde está Dios? Dice el hombre. Y muchas veces el que habla de esta manera, hermanos, es el impío, el que se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué suceden tantas cosas? ¿Es Dios bueno o es Dios malo? ¿Dónde está Dios? Primeramente, analicemos una cosa, miremos una cosa, hermanos. ¿Quiénes son los que provocan las guerras? Los hombres, los que preparan las armas, los que escuchan a los del diablo para preparar las armas, los armamentos para irnos a vender a los países. Vaya por el caso, dicen que la guerra entre Honduras y El Salvador en el año 1969, que fue preparada por los gobernantes de ambos países, podría ser. A veces hay negociaciones entre los gobernantes. A veces dicen: hay demasiada población sobre la tierra, hay que buscar una manera de eliminar. Hermanos, incluso se habla de que muchas enfermedades han sido preparadas en los laboratorios. Que de ahí, de los laboratorios, han salido muchas enfermedades. Entonces, ¿quiénes son los que están destruyendo al mundo? ¿Quiénes son los que están preparando tanta cosa para destruir a la humanidad? Son los hombres. Son los hombres impíos. Los hombres que se enseñorean de las naciones. Los hombres que llegan al poder y toman las naciones como que si fuera una hacienda llena de ganado. Se apoderan de los pueblos que a través, muchas veces a través de las armas, logran controlar y logran tener a la gente cabizbaja. Son los hombres, son los impíos, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que llegará el momento, el Salmo 58, 10, cuando se alegrará el justo. ¿Quiénes son los justos? Aquellos, principalmente los cristianos, los que han sido justificados mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ellos son justos. Entonces dice que se alegrará el justo cuando viene la venganza. O sea, hermano, esto no se va a quedar así. La maldad de los hombres no se va a quedar así. Los hombres que tienen sometidos a los hombres no se van a quedar así. Los hombres que destruyen la tierra no se van a quedar así. Los hombres que tienen el poder para gobernar y que no hacen las cosas en favor de los demás, para ayudar a los demás, no se van a quedar así. Miren, yo me sorprendo, hermanos, si yo me pongo a pensar cuando veo que el agua se está perdiendo, el agua se está profundizando. se está profetizando el alba. En el año 1967, donde ahora es el pacto freático, digamos en el área de Monte Santo, usted hacía un pozo de 18 pies y usted tocaba el espejo del alma en el año 1967. Y si es ahí por la colonia San Ramón, la segunda etapa, que era propiedad de mi tío Don Fidencio Bardales, él tenía un pozo de 15 pies con el que amaba el ganado, y a 15 pies estaba el espejo de agua. Y al otro lado estaba la propiedad de mi tío Nicolás Cuey, a 10 pies tenía un pozo donde tenía también una bomba para sacar agua, y a 10 pies estaba el espejo de agua. Hermanos, preocúpense, asústense. Pero ahora, en el verano, hace 5 años, el espejo del agua donde tocaba el agua uno en un pozo estaba a 30 pies. Ahora está a 60 pies. El agua se va profundizando. En aquel tiempo, los pozos que hacían con máquinas lo hacían a 80 pies, a 100 pies y a 120 pies profundos. Ahora no. Ahora los tienen que hacer a 225 pies porque el agua está profundizando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Sabe lo que quiero decir con todo esto? Que nuestros gobernantes, estoy hablando del mundo entero, no se interesan y no se preocupan viendo lo que está sucediendo. Mire, cuando yo una vez fui a Israel, tuve la oportunidad de estar en Israel en el año 1997, y allá nosotros pagamos $20 por sembrar blanco, por sembrar un pino, y nosotros mismos lo sembramos también. Ya tengo que recordar a él que se fue un pino. Hermanos, y esos $20 servían para darle el mantenimiento ahí, para que pudiera crecer ese pino, pudiera desarrollarse durante los primeros días, pagar quien lo regara para los gastos que ocasionaba el crecimiento de ese pino o el fortalecimiento del pino. Miren, en muchas naciones en América Latina estamos viendo cómo se está destruyendo el medio ambiente, cómo se está destruyendo los árboles, cómo se está destruyendo todo, y no, los gobernantes de las naciones no se preocupan. Nosotros todavía tenemos, hermanos, una nación verde, ¿verdad? Bueno, ya ahora se viene a café porque los pinos se están secando. Hermanos, y no hay programas para verdaderamente dar un seguimiento y reforestar todo esto, arreglar todo esto. No hay programa para eso. Entonces hay razón de que el agua se esté profundizando, porque no nada se interesa por reforestar. Entonces, ¿hay culpables o no hay culpables? Claro que hay culpables. No debemos echarle la culpa a Dios, porque son los hombres que están en el poder, los hombres que gobiernan, porque de ellos uno no puede, hermanos, tomar tal vez una iniciativa, porque ellos son los autorizados para hacer estas cosas. Son los autorizados para hacer estas cosas. Pero dice la palabra de Dios: se alegrará el justo cuando viene la venganza. Salmo 58:10. Su pie lavará la sangre del impío. Mire, hermano, no es que se se trata de que va a matar a todos los impíos y que la sangre va a correr. Es nada más una manera figurada de hablar del castigo, comparándolo con aquellos que mueren y que su sangre, que son tantos que la sangre va a correr. Porque usted sabe que cuando usted llega a una quebrada, mire, la va a correr, y usted mete los pies en la quebrada y se lava los pies. Pues esa es la comparación, que tantos son los impíos que van a ser castigados, que el castigo será como aquellos que mueren y que corre su sangre, así como corre el agua en un manantial. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. O sea, se alegrará el hombre que no soporta tanta maldad de los hombres. Se alegrará el justo cuando viene la venganza. O sea, hermanos, Dios tiene determinado ya lo que va a hacer. Y por eso dice la palabra: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo ya tengo determinado. Y nosotros debemos ver la palabra de Dios. Se alegrará el justo cuando viene la venganza, su piel lavará la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Entonces, hermanos, ahorita cualquiera, hasta los mismos cristianos, pueden decir: es cierto, ¿dónde está Dios? Es cierto lo que te dice. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no pone su mano? Pero hermanos, Dios nos está dejando todo para el gran día. Dios nos está dejando todo para el gran momento. Y es ahí donde dice la palabra del Señor: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. El hombre va a decir: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hay Dios que juzga en la tierra. Hay Dios que pone su mano. El Dios que va a poner su mano. Pero me llama la atención, hermanos, cuando dice la palabra: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Hay galardón para el justo. ¿Sabe qué es lo que está haciendo la palabra? Está estableciendo una comparación. Está estableciendo una comparación. Dios está diciendo: miren, hijos, va a llegar el día cuando el impío, ahorita el impío, hermanos, tiene las mejores casas. Tiene los mejores carros, hace los mejores viajes, come los mejores manjares, se alimenta bien, tiene las mejores clínicas. Aquí en nuestro medio sufrimos por la preocupación, ¿verdad?, de los médicos, hermanos, que de una cosita nada, no pueden dejar que el cliente les corrienta los ojos, venga aquí, venga allá, ¿verdad?, para que sea atendido. Y el envío, hermanos, tiene el dinero para ir a la OSCE, ¿cómo se llama? OSCE de Nueva Orleans, ¿verdad? Allí va con los envíos, aquella clínica famosa. Y aquí en nuestro medio, hermanos, estamos adoleciendo tal vez de medicamentos y de cosas para atender a las personas. Centros de salud que se están cayendo, escuelas que en un bloque, en una piedra, hacen clases de los niños y todo eso. América Latina, estamos hablando de América Latina. Y puede que sea, pero hay más interés en otras cosas. La política ocupa el primer lugar en América Latina. Bien dijo mi hermano allá en Estados Unidos una vez que era uno de los tres demonios que el Señor me había venganza, cuando su piel es lavada en la sangre del impío, entonces tiene el justo. Dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Llegará el momento donde Dios tendrá su mano y va a establecer el Señor la diferencia. ¿Me está diciendo la diferencia? El impío tendrá su castigo. Allí es, hermanos, la gran diferencia de lo que usted recuerda cuando murió Lázaro y cuando murió el rico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los ángeles llegaron y le dijeron a Lázaro: vamos. Y lo llevaron al seno de Abraham. Y cuando murió el rico, dice: aquel hombre que tenía todo, Lázaro no tenía ni para curarse del pacto. Lázaro, la llaga de su cuerpo. Lázaro deseaba comer de las miradas que caían al suelo cuando el templo hacía palmar, cuando hacía sus grandes fiestas, sus comidas con sus amigos. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Hay galardón para el justo. Hermanos, ¿qué es un galardón? ¿Qué es un galardón? La palabra dice que hay galardón para el justo. Hermanos, es el galardón. Es la diferencia. El impío recibe el premio a su castigo, a lo que él hizo, o cómo vivió en el mundo, los males que hizo, la destrucción que él hizo. Tuvo el poder en la mano para hacer cualquier cosa, pero él no lo hizo, sino que también destruyó, puso a sufrir al pueblo, se enseñoreó de las naciones, gobernó sobre las naciones, se convirtió en un mal dictador sobre las naciones. Ese es el premio que recibirá el impío, el asesino, el ladrón, nosotros muchas veces solamente mencionamos el pecado, la fornicación, el adulterio, pero también, hermanos, hay algunos que están fallando, que están dañando, que están matando, que están construyendo para muertes masivas, prestándose para crear tal vez bombas atómicas, cuestiones nucleares para destruir a la humanidad. Pues todos ellos van a tener su recompensa. Pero la palabra de Dios dice que para el justo hay un galardón. ¿Qué es un galardón? ¿Qué significa la palabra galardón? Pues por mucho tiempo hemos escuchado que la palabra galardón es de regalo, es un regalo. Pero en sí, hermanos, sí es parecido. Pero la palabra galardón en sí significa premio, significa recompensa o significa algo. Oiga bien, galardón significa premio, significa recompensa o significa pago. Galardón. Y la palabra de Dios nos dice, el versículo 11, el Salmo 58, entonces diré el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ahí, hermanos, nos vamos a dar cuenta que hay galardón para el justo. Nosotros ya sabemos que hay galardón para el justo. En otras palabras, hay un premio para el justo, hermanos. Mire, todo lo que nosotros hacemos en favor de la obra de Dios, eso tiene un premio, un galardón. Y mire, hermano, y le voy a decir una cosa. Y nosotros, el trabajo que nosotros hacemos, no es recompensado por nosotros. ¿Sabe? Le obedece. Si más bien el gobierno, bueno, va a estar amenazando que las iglesias que al mes de julio no presenten su estado financiero, que le van a cancelar la personería jurídica. Le van a cancelar la personería jurídica. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que le van a quitar el permiso para que sigan su iglesia. A las iglesias, en el cambio de los homosexuales que están dando personería jurídica para que sigan adelante. ¿Qué le parece? Las iglesias, y mire, hermano, ayer en la noche, en la tarde, ya como a las 6 de la tarde, venía el confesante. Mire, que uno se goza cuando está en el camino de Dios. Por esa calle principal de allí, ¿verdad?, que va para confesar, encontré una cantidad de personas con su Biblia. Mire, cuánto cristiano hay ahí. Pero le digo, Señor, si es que ese lugar nosotros no tenemos apurado, porque ahí hemos clamado, ahí hemos glorificado, ahí hemos sido, ahí hemos aceptado, y todo lo que hemos sido. Pero creo que no hay lugar donde haya más iglesias o grupos que ahí. Y encuentro que un grupo con la Biblia, Dios le bendiga, hermano, amén. Otro grupo con la Biblia, Dios le bendiga, hermano. Ya viene una casa, grupo de crecimiento. Paso por otra casa, grupo de crecimiento. Hoy no voy a otra casa, grupo de crecimiento. Por allá, grupo de crecimiento, grupo de crecimiento. Uno para allá, otro para allá, otro para allá, otro para allá. Ya vivo por allá, una iglesia, luego por el otro lado, otra iglesia, para otro grande, ¿verdad? Fuerte. ¡Qué bendición más grande! Oiga bien, ¿y con qué seguridad? ¿Qué le diría cuando pasa? Está cerquita de él. Yo le bendiga, hermano, yo le bendiga, porque lo mira con la Biblia por el brazo. ¿Qué tal si usted se encontrara en vez de hermanos, grupos de personas tatuadas, fumando marihuana y todo eso? Usted lo miraría y se pone temblando. Se pone temblando. Inmediatamente, amarelos, uy, mira, allá viene. Tiene cuidado, se va a venir, Sí, puede ser un plan, puede ser un plan. Pero como son cristianos, qué lindo, qué seguridad. Y nosotros sabemos que eso es lo que nosotros estamos haciendo, hermano. Eso es lo que el pueblo de Dios está haciendo aquí en Honduras, predicando la palabra de Dios para que la juventud se convierta a Cristo, para que todas las personas lleguen al camino de Dios, porque eso es lo que nos da seguridad, porque el Señor cambia la vida.
Personas que vienen por primera vez a la iglesia, por segunda
Y si la caga, la dejan tocada. Hay un montón de Biblia de ellos en la cuadra de la mano. Dicen que era lleva para el sábado, porque los hermanos no las usan aquí. Si la van a dar, allá le van a dar uso. Siempre debe servir al Señor, debe ser un siervo de Dios, predicar, testificar, trabajar en la obra de Dios, activar en la obra del Señor, discipular, ser discipulado. Hermanos, cualquier cosa que usted haga en favor de la obra del Señor, usted va a recibir su recompensa. Porque la palabra del Señor dice: he aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22:12. Guárdelo, anótelo. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. No vengo solo, hermano. ¿Y sabe por qué el Señor nos está diciendo eso? Nos está diciendo esto para que nosotros nos preocupemos y trabajemos por la obra del Señor. Nos está diciendo: mire, hijo, yo voy con ustedes, pero también, oigan una cosa, yo llevo mi galardón conmigo para darle a cada uno de ustedes ese premio, ese galardón, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, con una visión de visión. Dios le hablaba a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Hermanos, y es que Dios es el Dios de los galardones, es el Dios de la salvación, pero también es el Dios de los regalos, es el Dios de los premios. Miren, Dios estaba tan agradecida con Abraham, porque Abraham, cuando Dios le habló, él mandó un pedazo como de cinco, sino que el Señor le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a dar. Yo soy tu Dios. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo había ocurrido Abraham un mensaje a Abraham de Dios? Hermano, aquí en nuestro medio todo el mundo ha escuchado la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Todo el mundo ha oído hablar de Dios, ¿verdad? Las predicaciones por todos lados de Dios. Pero Abraham, ¿cuándo en su vida había oído hablar de Dios? Si después de que el hombre sale del paraíso, allá donde Dios nos venía, se desviaron, hermanos. Lo primero que hace Caín, anda a ver. Y se desviaron del camino del Señor. Los que creían en Dios se casan con las mujeres inconversas o con hombres inconversos, es decir, los que no creen en Dios. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres naturalmente hablando. Eso es lo que hace. Y de repente todos se desviaron y nadie adoraba a Dios. Pero Dios le habló a Abraham porque quería levantar un pueblo, hacer un pueblo que le amara, que le sirviera, que le siguiera. Y entonces Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela. Y dice la palabra en Génesis 15:1: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Mira, hermano, nosotros aquí recibimos regalos de parte de Dios. A veces con la primera, nosotros el primer regalito que recibimos, ¿verdad? Ya no tiene la casita del Señor, nos olvidamos del Señor. Ya tenemos casa, una casa bonita, una casa grande, y ahora nos creemos importantes, creídos, orgullosos. Decía mi madre que nunca ha tenido, llega a tener esta loca que quería hacer. Y es verdad. Nos creemos. Y ya de repente, de verdad, ya no sabe que hay Estados Unidos. ¿Para dónde vas? Para Miami. ¡Wow! Hermanos, y después orgullosos de la iglesia, ya que ahora está en un requerimiento y es que me cae mal de líder, que me cae gordo, ya no está. Me dicen: ah, está mal, ya déjalo de seguir, ya no sirvo en la iglesia. No es que no sirve en la iglesia, sino que no sirve para nada. tu galardón será sobremanera, sobremanera grande. Es que ese es el Dios que nosotros servimos. El Dios que nos bendice, el Dios que nos da. Yo siempre les he dicho, yo recuerdo cuando comenzamos en la iglesia, dijimos, en la vida, hermanos, se vivía en aquella miseria, en aquella pobreza. Los hermanos, la mayoría de hermanos, y yo creo que casi en mi casa tenía. Esta iglesia, cuando nació, y ahora, hermanos, ustedes son el producto de la oración de aquellos primeros hermanos que se levantaron, que oraron, que clamaron, que ayunaron. De los robos de ellos nacieron ustedes. Dios bendijo a este pueblo. Miren, que el pueblo debería estar súper agradecido. Capítulo 11. Usted pertenece a este pueblo, hermanos. Y de repente le quiere salir la Miss Universo, la muchacha de los ojos azules o el muchacho más guapo, le puede salir un robot sujeto.
Premios, lo que Dios tiene para mí.
Quiero decirle, hermano, con una vaga pena de cómo se está aquí. No. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Ese premio. En el libro de Mateo 5:12. Dice la palabra del Señor: gozaos y alegraos cuando vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando la gente habla de mal, gozaos y alegraos. ¿Por qué?
Tenemos a Pedro.
Segunda Juan. Amén. No tiene capítulo, ¿verdad? No tiene capítulo, Segunda Juan. Solo versículo. Pero les digo, Segunda Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos. Hermanos, quiere decir, tengan cuidado. Mirad por vosotros mismos. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hermano, no se vaya a conformar como un pedacito de galardón. Haga el trabajo completo en la obra de Dios. Y por eso hay esta palabra, y queremos otra vez que no leer un despacio, Segunda Juan 1:8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O sea, hermano, no es de lo que usted está trabajando en la obra del Señor y de repente se va al fruto. Porque usted pierde, hermano. Gana y pierde. Unos días en iglesia, otros días en el mundo, otros días en iglesia, otros días en el mundo, otros días en iglesia, otros días en el mundo. Así está. No, hermano. La palabra dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, para que recibáis recompensa, para que recibáis galardón completo. O sea,